404. No encontramos lo que buscas. Date un break and try again.
Esto es Comando Z.
Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lays Curbelo.
Si crees que nuestros episodios ayudan a muchos más creativos, please déjanos saber de dos maneras. La primera es compartiendo este episodio con todo aquel diseñador creativo o colega que lo necesite. La segunda, dándonos un review en Apple Podcasts o en Facebook. Nuestro regalo para ti es todo este contenido sabroso. Ayúdanos a seguir repartiendo la sandunga del diseño a más lugares. Si quieres enviarnos preguntas, temas que aún no has escuchado, simplemente decirnos qué es la que hay, escríbenos a redes sociales y con mucho gusto o te buscamos la info o te saludamos para atrás. Hoy estaremos hablando sobre Startup Scene en Design en Puerto Rico con Denise Rodríguez. Cuatro razones por las cuales debes escuchar este episodio. Número 1. Conoce cómo puedes ser parte de una startup y qué busca en un diseñador. Número 2. Entiende las ventajas de crecimiento al trabajar para una startup. Número 3. Aprende sobre cómo se mueve la escena de startups en Puerto Rico. Y número 4. Este fue el bono. Conoce sobre las startups en Puerto Rico y cómo el diseño es el arma principal de expansión de crecimiento para las mismas. Denise Rodríguez es la directora ejecutiva de Colmena 66, un programa del Fideicomiso para Ciencia y Tecnología e Investigación de Puerto Rico, el cual conecta a empresarios y emprendedores con los recursos que necesitan para comenzar a crecer sus propios negocios. Anteriormente, Denise sirvió como directora de operaciones en Code Trotters, la primera escuela de programación en Puerto Rico y el Caribe. Es graduada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, donde obtuvo el bachillerato con honores en finanzas y mercadeo. Así nada. Denise fue reconocida por el Foro Económico Mundial como Global Shaper. Le apasiona la inclusión financiera, la diversidad de género en posiciones de liderazgo y desarrollar el talento joven. ¿Por qué le vas a dar play a este episodio? Adquirir experiencia en la industria del diseño muchas veces es complicado por la falta de posiciones relevantes disponibles, mayormente en las agencias de publicidad. No obstante, la escena de los startups en Puerto Rico cada vez es mayor y en su mayoría se centran en la creación de productos tecnológicos, por tanto es una oportunidad que se abre para los diseñadores. Aprende los retos y las ventajas a través de este episodio, de la mano con Denise Rodríguez en Startup Scene in Design en Puerto Rico. Así que, dale oído. Estamos en un episodio más de Command Z Podcast y hoy vamos a estar hablando sobre Startups and Design. ¿Con quién tenemos el gusto del día de hoy? Cuéntame.
Hola, soy Denise Rodríguez. Gracias por invitarme a tu podcast. Estoy súper orgullosa de lo que estás haciendo y es un honor para mí poder hablarle a tu audiencia.
Muchas gracias por decir que sí. Mira que esto ha sido una entrevista de hide and tratar de hide and found.
Lo logramos.
Sí, para los que no saben, Denise y yo aparentemente somos las personas más buscadas en Puerto Rico. Para los que no te conocen, ¿a qué te dedicas? Cuéntanos, Denise.
Pues ahora tengo la dicha de trabajar como directora ejecutiva de Colmena 66, que es un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación, que es donde estamos aquí hoy haciendo la entrevista, así es que bienvenida.
Muchas gracias. Esto está bien bonito. Y para los que no saben un poquito de historia, ¿qué era este edificio anteriormente?
Pues este es el área donde estaba la cárcel Oso Blanco. En el edificio donde estamos ahora mismo era la residencia de los guardias penales.
Qué interesante.
Así que, sí, es interesante. Hay unas energías interesantes por ahí. Y unas leyendas también.
¡Wow! A nivel arquitectónico y de diseño tiene, ¿verdad?, una configuración bien particular, pero de la manera en que lo trabajaron, para el ecosistema también de startup y tecnología funciona.
Sí. Y la idea es que sea eso mismo, un hub para estos espacios de actividades y de oficina. Sirven también como incubadoras para startups. Aquí constantemente hay eventos de la comunidad ocurriendo, así que hay mucha energía bien efervescente y una evidencia de todo lo que está pasando en nuestro ecosistema empresarial.
Bien interesante. Vamos al tema. Definamos qué es un startup.
Bueno, un startup, y aquí hay diferentes teorías.
Claro,
¿verdad?
Muchas, múltiples. La criollizada es la que quiero yo.
¿Verdad? Digamos que un startup tiende a ser una empresa de bien emergente, o sea, de etapa bien temprana. Y tiende a ser un tipo de proyecto o producto o servicio que tiene el potencial de llegar a mercados globales. Hay veces que vemos startup utilizado también para modelos de negocio un poco más tradicionales, y eso está bien, está chévere que la gente se apropie de los términos y los haga suyos. Uh-huh. Pero si me vienes a preguntar, ¿verdad?, un poco como que cuáles son los elementos de un startup, como que propiamente tienden a ser empresas de etapa temprana que tienen la capacidad de llegar a mercados globales.
Ok, si me lo puedes decir en arroz con habichuela, digamos que, por ejemplo, una compañía, ¿verdad? Yo, como única individuo, quiero comenzar un negocio y lo quiero comenzar haciendo un modelo para diseñar libros. ¿Eso potencialmente se pudiese considerar?
Si tú identificas que personas fuera de Puerto Rico quisieran pagarte por lo que tú haces, sí. Y también otra característica es que sea escalable.
Okay.
¿Qué significa eso? A diferencia, por ejemplo, ¿verdad? Que sea algo que tú puedas seguir aumentando las ventas sin tener que necesariamente aumentar en la misma capacidad, tú tienes que contratar mucha gente.
Okay.
Ejemplo, si tú haces consultoría o trabajas, tienes que hacerle algo específico a cada cliente, significa que mientras más clientes tengas, pues tienes que tener más personas en tu equipo.
Correcto.
¿Verdad? Como la consultoría, como que cosas un poco más custom made. Pero, por ejemplo, si tú logras vender una aplicación o tú logras hacer la manera, el ejemplo tuyo fue de diseño de libros.
Diseño de libros, correcto.
Si tú logras con ese diseño de libro sacarlo a un mercado, ponle Amazon o whatever, y te lo compra mucha gente, y mientras tú duermes, tú estás haciendo ventas, por ejemplo, es un negocio escalable.
Es un dream come true.
Ese es un dream come true, exactamente. Así es que un poco ese elemento también, que tu producto o servicio, que tu negocio sea escalable, que puedas aumentar tus ventas, y no necesariamente eso conlleve un aumento igual de tus gastos.
Interesante. Y a nivel de herramientas, me imagino que igualmente que sea escalable, que no tengas que invertir tanto en recursos, ¿verdad?
Pues mira, depende, porque depende también tanto del tipo de negocio, pero sí, en teoría, que tú puedas hacer algo, te lo compre mucha gente, si tú tener que customizarlo con cada cliente,
okay.
¿Verdad? Que tú hagas un one size fits all y tú puedas vender eso en el App Store o vender ese libro y tú puedas, como dije ahorita, ¿verdad? Como que hacer dinero mientras estás durmiendo.
Dentro de los ejemplos más grandes que te vienen a la mente, ¿cuál ha sido una de las startups que más famosa se ha convertido y que puede ser un ejemplo para explicar lo que es en términos generales?
¿En Puerto Rico?
Vamos a hablar primero la más general. Conocida, sí, la bueno, general.
Bueno, una de estas historias que todos soñamos que es la que pasen en Puerto Rico es Skype, por ejemplo.
Skype.
Que es de un país que uno nunca se imaginaría que pudo haber, ¿verdad? Que tuviese un ecosistema empresarial así como que tan robusto. Y Skype transformó, ¿verdad? Y es como que, wow, queremos un Skype, ¿verdad? Eso es lo que dicen muchos países de cuando hablan de startups, ¿verdad? En Puerto Rico tenemos muchos ejemplos también que estamos viendo y que nos tienen bien emocionados. Todos estamos así.
¿Cómo cuál? Cuéntanos.
Por ejemplo, está BrainHigh. No sé si has tenido la oportunidad de conocerlo.
Todavía no. Cuéntame.
Super. Pues mira, BrainHigh trabaja con inteligencia artificial. Ellos comenzaron trabajando con un bot que a través del el Messenger de Facebook manejaron todas las comunicaciones de Adam Monzón durante la época de huracanes del año de María.
Okay.
Que eso se disparó.
Uh-huh.
Y con ese bot pudieron manejar efectivamente todas las preguntas que ella recibía.
Oh, wow.
Ahora han ido pivoteando porque son el primer startup boricua en llegar a una aceleradora bien famosa que se llama Y Combinator. Así que eso también fue un motivo de celebración para todos nosotros. Y entonces ahora han pivoteado su producto. Pivotear, by the way, significa cuando tú llegas, tú empiezas con tu proyecto y tú dices, este es mi cliente, esto es lo que voy a hacer y esto es lo que es. ¿Verdad? Primer consejo, no se casen con eso. Sabemos que un proyecto es tu bebé y uno se pone bien
cariñoso
y celoso y ¿verdad? Lo protege mucho. Estén dispuestos y dispuestas a aprender, ¿verdad? Y a pivotear, hacer ese cambio, ese shift de quién va a ser tu cliente o qué vas a estar trabajando específicamente. Pues ellos ahora están manejándole todas las comunicaciones a médicos para el manejo de las citas y demás. Y les va súper bien. También tenemos a Abartis Health. Abartis Health es un startup de dos mujeres boricua.
Wow.
Y ellas están en el mundo de healthcare, de la salud y seguros. O sea que es lo que es health tech. Es bien interesante la cantidad de oportunidades que hay ahí para crecer en el mercado global.
¿Sabes qué? Esa iba a ser mi próxima pregunta. ¿Qué tipo de startups abundan en Puerto Rico que se están dando mucho a conocer ahora mismo?
Pues mira, digamos que estamos viendo que hay un gran semillero de startups que están emergiendo de una serie de organizaciones como lo son, por ejemplo, Grupo Guayacán, como lo son Paralel 18, Endeavor, y también, ejemplo, lo que está saliendo de la UPR de Mayagüez, y ahí hay un ecosistema bien interesante con PR Tech y la incubadora Vitech, y el ecosistema empresarial de la UPR Mayagüez es excelente. Esos profesores están apoyando mucho a sus estudiantes.
Eso es bien importante.
Súper importante. Así que cuando hablamos de que está abundando, ¿verdad? Estamos viendo que al tener oportunidad de recibir capacitación y subvenciones, dinero,
capital,
que es bien importante, estamos viendo cómo ha habido un gran crecimiento de startups, pero lo chévere es que es en una diversidad de industrias. Es agnóstico.
La tecnología no es tan tradicional como habíamos pensado. O sea,
sí, a veces uno trata de encerrar que innovación es solamente tecnología y es solamente pura tecnología, software development. Pero la verdad es que eso es transferible a un sinnúmero de industrias. ¿Por qué? Porque se trata de buscar soluciones a problemas. Uh-huh. Y hay problemas que
en
todas las
lados.
Industrias necesitan, ¿verdad?, atender. Cuando tú lo haces a través de la tecnología, pues te ayuda a ser escalable, ¿verdad?
Uh-huh.
Así es que estamos viendo en la industria de la salud, estamos viendo también en las industrias creativas, mucho en las industrias creativas. Eso está súper interesante y muy a tono con la audiencia del podcast.
Claro que sí.
Así que tremendas noticias ahí también. Estamos viendo también en la agricultura. Se está innovando mucho en la agricultura para que sea más eficiente. Así que eso son tremendas noticias para Puerto Rico,
uh-huh,
porque eso tiene una incidencia directa en nuestra calidad de vida también.
Correcto. Yo he visto muchos proyectos muy interesantes dentro de la convención AgroHack que definitivamente sí ayudan a la economía local y que impulsan no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel agropecuario.
También.
Así que es bien interesante eso. Ahora vamos un poquito más dentro del tema del día de hoy. ¿Cómo los diseñadores que están comenzando ahora en la industria del diseño pueden empezar a crear trabajo o portafolio dentro de una startup?
Ok, súper. Pues mira, me estabas comentando que en tu audiencia hay muchas personas jóvenes que están comenzando en esta industria del diseño.
Correcto, muchos estudiantes que nos están escuchando que quisieran ver cuál sería una salida de trabajo adicional a lo que serían las agencias de publicidad o a las imprentas, que también es una salida definitiva.
Excelente. Pues mira, yo les voy a sugerir que ustedes se enlacen con Paralel 18, que muy bien, te pueden enviar los enlaces, Leishi, para, uh-huh, para compartirlo con tu audiencia.
Claro que sí, lo tendremos aquí también.
Super. Paralel 18 es una aceleradora global de startups. ¿Qué significa eso? Que hay emprendedores boricuas y de todas partes del mundo que por 5 meses están acelerando, ¿verdad?, o trabajando para generar más ventas en sus startups o en sus empresas, durante 5 meses desde Puerto Rico. Entonces, ellos necesitan talento.
Diseñadores.
Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, utilizan un programa que se llama Juvempleo, en donde este programa gubernamental le paga al talento, y así el startup, que obviamente no tiene mucho cash, pues puede ayudar a desarrollar ese talento. Y el dinero no es una
excusa,
barrera, exacto, para poder hacerlo, gracias. Así es que de todos los semestres, para el 18 hace un intern speed dating.
¡Oh, wow! Eso está interesante.
Sí, y yo quisiera ver cada vez eso más lleno de estudiantes que se enteren y tendrían la oportunidad de hacer como un speed dating con todos estos startups y al final terminas matched, ¿verdad? Pareado o pareada con quien vas a trabajar durante 5 meses.
Este es el Tinder del diseño.
Sí, exacto. Y lo chévere es que hay una... Y yo soy la primera que dice que, en mi opinión, es de los mejores internados, oportunidades de internado que existen en Puerto Rico ahora mismo. Porque trabajar en un startup, cuando tú tienes pocos recursos y tienes que hacer mucho con poco, Tú sabes cómo es eso, Leishi, porque estuvimos ahí.
La innovación llega.
Te hace ser bien creativo o creativa. Uh-huh. Te das cuenta que buscas hasta debajo de las piedras por esos recursos o ideas. Buscas la manera de hacer las cosas con herramientas gratuitas. Uh-huh. Cuando más adelante tengas los recursos, olvídate que eso va a ser entonces un paseo.
Exactamente.
Así que trabajar en esa cultura donde hay pocos recursos te ayuda a fortalecer tus destrezas. Además, también hay una cultura interesante de comunidad. Uh-huh. Versus trabajar en big corporations, ¿verdad? Que tienen una cultura tal vez un poco más tradicional. Trabajar en startups, comenzando por el hecho de que estás trabajando en un espacio abierto con todas las startups en el mismo lugar, en mesas compartidas. Ahí esa energía está bien chula, ¿verdad? Uh-huh. Y también está ese sentimiento de comunidad. O sea, yo te ayudo, tú me ayudas, vamos a eventos juntos. Y eso es bien importante también para un estudiante que necesita absorber conocimiento, ¿verdad? Y también identificar mentores y mentoras para su carrera profesional.
Definitivamente. Una de las cosas que más me agrada de las startups es que tú tienes ese contacto directo con las personas en las cuales tú te estás reportando y puedes tener esa mentoría de uno a uno.
Incluso también a veces tienes la oportunidad de tener contacto con tu cliente.
Correcto.
Tal vez en otros espacios, al ser alguien tan junior, pues te dicen, no vas a hablar con el cliente.
Exacto.
Pero eso te añade un montón, así que muy probablemente en los startups sí tengas esa oportunidad.
Adicional que también te estás exponiendo a una cultura muy diversa, porque muchas de estas startups son a nivel internacional, así que no solamente estás trabajando con empresas puertorriqueñas, sino de otros, de un calibre internacional.
Exactamente. Y lo chévere también es, tú sabes, cuando hay veces que te encajan en lo que tú vas a hacer, uh-huh, y tienes que solamente hacer esto y no te dejan hacer más nada, porque esto, correcto, es lo que te toca. Y ¿verdad? Cuando uno es estudiante, uno quiere exponerse a todo, porque tú a veces no sabes ni siquiera lo que quieres hacer. Así que tú quieres tratarlo todo para mínimo, por orden de eliminación, saber lo que no te gusta hacer.
Exactamente.
Así es que en un startup, como, again, hay pocos recursos, pues muy probablemente termines haciendo el trabajo de dos o tres personas. Uh-huh. Y lo chévere es que te expones a poder conocer otras áreas del diseño, que de otra manera a lo mejor tendrías acceso tal vez en 10 años de una carrera profesional en algo más tradicional.
Para los que nos escuchan, y yo creo que esto no lo he mencionado, pero yo soy diseñadora gracias a una startup, y es la realidad. Denise sabe este cuento, y es que cuando comencé dentro de la industria del diseño fue porque una startup me dijo, puedes hacer todo lo que tú quieras, tú eres comunicaciones, así que decide qué tú quieres hacer. Y yo dije, yo quiero diseñar. Y fue, ¿verdad?, en Piloto 151
que nos conocimos.
Ahí fue que nos conocimos, que me dieron la oportunidad, y gracias, Sofía, si me estás escuchando, que me zumbé a esa piscina llena de tiburones. Pero tú lanzarte a los retos es donde tú te expones y te pruebas como, exacto, profesional. Y que puedes, ¿verdad?, buscar las herramientas para poder hacer que las cosas pasen. Uh-huh. Porque si no lo intentas, no pasan.
Así mismo es.
¿Qué tipos de diseñadores necesitan una startup? Porque muchas veces podemos pensar que simplemente van a hacer el material promocional, por decirte un ejemplo, pero sabemos que es mucho más que eso.
Sí, muchas veces hace falta diseñadores que trabajen desde la etapa del desarrollo del producto. Y esa parte es bien interesante, porque cuando tú desarrollas un producto, entran diferentes skill sets a la mesa, ¿verdad? Dependiendo de cómo es el producto, si es hardware, algo que tú tienes que prototipar o manufacturar, ¿verdad? O si es un software, que entra más la programación, el UX, UI y otros temas. Uh-huh. Dependiendo de eso, pero siempre va a haber un elemento de diseño en eso. Uh-huh. Entonces, hay algo bien interesante, una destreza que le exhorto a toda la audiencia a que mire sobre el tema de human-centered design, uh-huh, design thinking. Son estas metodologías que te dicen, pon el cliente en el centro de lo que tú haces y todo entonces va a girar en torno al cliente o al usuario.
Correcto.
Y basado en eso es que tú haces un producto que te aseguras que la gente va a querer comprar.
Y utilizar, sí.
Exacto. Así es que lo chévere es que en un startup entran todos estos skill sets que muy probablemente si usted es bien ambicioso y se pone a aprender todas estas destrezas, que muchas de ellas se consiguen en tutoriales en YouTube, uh-huh, puedes ir a eventos, puedes aprender de podcasts como este, por ejemplo, esa sed de conocimiento te va a ayudar a tener las herramientas que necesitas para comenzar a trabajar este tipo de áreas. Y también el querer asumir un riesgo, o sea, algo que yo les quiero decir es que si te ofrecen un proyecto, di que sí. Uh-huh. Di que sí, porque tú vas a aprender en el camino. Si no te expones, no vas a aprender. Y a veces uno, y paréntesis, a veces las mujeres pecamos más de esto, así es que un jaloncito de oreja especial a mis amigas
mujeres,
que a veces es como que, ay no, es que va y voy a meter las patas o no lo voy a hacer bien. Pero usted sabe que los hombres siempre dicen que sí, y ellos saben que van a aprender en el camino, así que nosotras también tenemos que hacer lo mismo.
Definitivamente.
And we'll figure it out, porque somos inteligentes, somos fajonas, y ahora hay más herramientas en la calle que podemos nos ayudan a que podamos aprender en el camino.
Eso que estás diciendo es tan importante. Yo tengo una anécdota. Sofía se va a morir de la risa con este episodio.
Tenemos que enviárselo para que la escuche.
Definitivamente. Un día que ella me dice, mira, Leichy, te voy a dar unas medidas y para que las anotes, que necesito que me hagas un diseño. Y va a ser para Star Wars de Puerto Rico. Y yo, perfecto, vamos a hacerlo. Y empieza a darme medidas, y yo veo que estas medidas como que no cuadran, y yo veo como que una cosa bien grande. Y yo decía, pero Sofía, ¿qué es esto? Ah, no, eso es el boot de Star Wars Puerto Rico que vamos a estar utilizando en South by Southwest. Y yo empecé a temblar, sudar. Y yo decía, Sofía, yo nunca he hecho un boot. Y me dice, bueno, pues esta es tu primera vez, go ahead.
Ajá, así es.
Y
así
yo no lo pensé dos veces, gracias a Ramón Quiñones también que me ayudó. Y lo sacamos en 3 días.
Wow.
Y eso fue un mega reto. Yo creo que es una de las cosas más difíciles que yo he hecho en mi carrera. Pero wow, es lo que tú dices, uno no le puede decir que no, porque entonces uno después se queda como que, ah, nunca lo hice. Literalmente. Diseñadores que deseen comenzar a trabajar en un startup, vamos a hablarle claro. ¿Para qué deben estar preparados?
Tienen que estar preparados para trabajar más horas de lo que uno piensa que quiere trabajar.
Es una realidad.
O sea,
me encanta cuando la gente es sincera.
Me río porque es que las cosas han ido cambiando, lo veo en las generaciones. Y no es que sea malo, o sea, es bueno que la gente tenga cada vez más balance de vida. Yo soy una que ¿verdad? Pero cuando uno está bien tiernecito saliendo de la universidad, uno tiene que querer comerse el mundo.
Uh-huh.
Y tenemos que aceptar que no sabemos nada, ¿verdad?
Exactamente.
Y eso es algo que, ese tipo de mentalidad de que yo quiero aprender, yo voy a hacer lo posible para poder aprender, seamos realistas. Cuando estás comenzando, no eres eficiente.
Uh-huh.
Y no se pretende que seas eficiente.
Porque estás aprendiendo.
Porque estás aprendiendo. Se pretende que te tomen las cosas tiempo, que tengas que, ¿verdad?, que buscar información para luego aplicarlo. Se lo vas a dar a tu supervisor, te lo va a virar para atrás crucificado.
Claro.
Y lo vas a tener que empezar de nuevo, y de eso se aprende. O sea, vamos a embrace el proceso. Toma tiempo, así es que usted a las 5 no arranque, porque usted no ha terminado.
No ha sonado el timbre.
A menos que usted entonces le diga a su supervisor, mira, terminé esto, necesitas algo más, no se vaya sin preguntar, necesitas algo más.
Uh-huh.
Si le dan el release, a usted arranque por esa puerta. Pero como intern o persona bien junior, trate de siempre ser bien valioso para su equipo, ofreciendo siempre algo más que yo pueda ayudar antes de arrancar, tú sabes, como que eso... ¿cuál era la pregunta otra vez? Para ver si tenía otro tema, otro punto.
¿Para qué tienen que estar preparados? Yo pienso que tienen que estar preparados para cualquier cosa, porque las cosas surgen en las startups.
Sí.
Y pueden ser las cosas más absurdas, pero pasa.
Sí. Y esté preparado también para que no le den mucha dirección.
Oh, sí, completamente
porque
cierto.
Porque cuando el startup tiene a lo mejor 2 empleados, los 2 fundadores y usted.
Y ellos hacen todo.
Así es que muy probablemente si te delegan algo, es muy probable que ellos no hayan pensado exactamente cuál es el producto final que ellos quieren.
Uh-huh.
Ellos te van a delegar para en el camino ir trabajándolo más. Así es que no tenga miedo si no le dan mucha dirección. Hagan las preguntas que usted tiene que hacer, y en el camino vas trabajando. Así es que no te asustes, porque hay veces que eso paraliza a uno.
Uh-huh.
Prepárese para que no le den mucha dirección.
Pero sobre todo la comunicación es clave, porque definitivamente no va a haber dirección, porque todo el mundo está corriendo en el camino. Pero mientras tú estás corriendo, así aficionado, tú mira, ¿qué era lo que tú querías?
Sí.
Porque hay que hacerlo.
Y la comunicación, lo que tú dices, Leche, es bien clave. Es mejor comunicar de más que de menos.
Uh-huh.
En lo que uno va viendo cuál es su estilo, cuál es el estilo de la gente con quien uno trabaja.
Correcto.
Así, ahora hay herramientas como Slack, herramientas para comunicarse hay de más.
De más.
De más. Este, y lo chévere es que prepárese para usted hacer research de cómo se utilizan estas herramientas. Identifique cómo usted puede ser más valioso buscando eficiencias. Ejemplo, ¿hay algún app gratuito que te permite hacer sinkear, este, que lo que tú pongas por Slack se te convierta en unas tareas en tu herramienta de project management?
Mm-hmm, de todo.
Ese tipo de cosas, si usted lo comparte con su equipo, vas a ser bien valioso para tu equipo porque estás ayudándolo a ser más eficiente.
Mm-hmm.
Así que si ustedes pudiesen darse la tarea de identificar a través de herramientas como YouTube y demás, cosas que a lo mejor su supervisor no, o los fundadores no tienen tiempo de buscar ellos mismos, pues eso va a ser de gran ayuda.
Definitivamente. Mi sección favorita, fallando en lo fácil. Cuéntame, ¿cuáles tú piensas que son los errores más comunes que los diseñadores que están empezando las startups cometen?
Yo creo en la atención al detalle. Okay. La atención al detalle. Antes de usted entregar su trabajo, si usted tiene que coger unos minutitos para buscarse un cafecito, para ir al baño, caminar por la cuadra, para que esos ojos descansen. Y si tiene, ¿verdad? Hay veces que las cosas hay que entregarlas ya, pero trate de siempre, cuando está trabajando algo, trabajarlo suficientemente con anticipación para que tengas unos minutitos de reposo, porque antes de usted entregarlo, mírelo una vez más.
Siempre hay un ups.
Mírelo una vez más, revise qué errores pudiese, y se va a dar cuenta de cosas obvias, como que, adiós, me faltó un acento ahí. Ay, ok. Utilice Google para verificar la gramática.
Uh-huh.
No porque usted sea diseñador significa que está bien escribir el copy con errores gramaticales, porque pues ya hay herramientas como Google que le permite hacer esa revisión de forma bien eficiente.
Uh-huh, definitivamente.
Sí, yo creo que eso es como fallar en lo fácil, ¿verdad? Como que una revisioncita más te va a ayudar a que entonces tu supervisor pues tenga que pasar menos tiempo revisándolo y filtrándolo.
Exacto. Cuéntanos, ¿qué programas dentro del ecosistema empresarial ayudan a la comunidad de diseño a prepararse para trabajar para este tipo de mercado de startups?
Hay un montón de cosas pasando.
Ponme el día.
Y lo triste es que pocas personas se enteran, así que me encanta que tú sirvas de plataforma para que más personas se enteren de lo que está pasando. Este, Full Stack Nights.
Ahí estuvimos.
Excelente. Pasa cada dos meses.
Es excelente oportunidad. Exacto. Para los estudiantes que deseen exponerse y los que tengan miedo que lo hagan también. Es bien importante.
Y está bien cool como unen diseñadores con programadores.
Uh-huh.
Porque muchas veces van a terminar trabajando juntos. A veces hablan idiomas un poco distintos, así que es bueno que se vayan conociendo en un marco social,
uh-huh,
de networking, ¿verdad? Este, porque eso te va a ayudar también a conocerlos mejor en el marco profesional de oficina, ¿verdad?
Claro.
De trabajo. También CodeTrotters sigue ofreciendo cursos. Recientemente creo que empezaron un curso de UX UI. Así que integrando el tema del diseño, también tienen un curso de introducción a desarrollo web. Yo tuve la oportunidad de trabajar con CodeTrotters antes de María y fue tremenda oportunidad de conocer cuáles son las oportunidades que hay en ese mundo, tanto para programadores como diseñadores.
Uh-huh.
¿Y qué más? Ahora está el Facebook Developers Group, que se están reuniendo en Coco House, creo que cada dos semanas o algo así. Todo eso lo estamos publicando en un calendario central de eventos y talleres de Colmena 66, así que los invito a que si quieren enterarse de todos los talleres que están pasando para que no tengan que estar pescándolo por Eventbrite o Meetup o Facebook, nosotros lo consolidamos todo en un calendario central en el website colmena66.com.
Pues vamos a añadir ese enlace a este episodio.
A la orden. Y todos los lunes sacamos un boletín con lo que está pasando esa semana.
Súper.
Así que, mi recomendación para todos ustedes, vayan a todo.
Sí.
Vayan a todo. Cuando yo comencé, y tú también, en este mundo, estuvimos como tres meses que yo no paraba la pata. De lunes a viernes yo estaba en algún evento de la comunidad.
Uh-huh.
Venga, y en tres, cuatro meses ya tú conoces a todo el mundo porque Puerto Rico es pequeño.
Correcto.
Entonces, pues de ahí tú vas viendo, ¿verdad? De ahí tú vas escogiendo, este es mi spot, este es mi fito, mi corillo, digamos.
Exacto.
Voy a seguir viendo acá. Así que traten de estar como el arroz blanco en todas.
En todo. Es bien importante.
Absorban.
Exacto. Y es bien importante el networking. Definitivamente el que ahora mismo tú te estés relacionando con una persona que potencialmente tú no pienses que te pueda ayudar en un futuro es tu cliente.
Y más en Puerto Rico, que estamos todos a un grado de distancia. Si no somos familiares, somos amistades o alguien en común. Y no falla. Así es que ese otro tremendo que lo hayas traído a colación, Leishi, porque... abra puertas, es importante, y es cierto, con quien tú estás hablando hoy, con quien tú estás estudiando en tu salón de clases hoy, muy probablemente sea un colaborador o colaboradora más adelante, o sea, quien te recomiende o no para alguna posición en su empresa.
Exacto.
O terminen siendo cofundadores de algún startup. Anything can happen.
Exactamente.
Así que usted también trate, ¿sabes? Estaba escuchando el otro día, it's nice to be important, but it's more important to be nice.
Wow. Quote.
Y eso es verdad, o sea, abra puertas, no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Y esto suena como que, ¿verdad? Como que así me han dicho toda mi vida, pero es que es verdad.
Es cierto, es cierto.
Y más en Puerto Rico que esto es chiquito.
Exacto. Historias de terror. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu historia de terror trabajando con startups, pero que aprendiste sobre esa experiencia?
Buena pregunta. Diantre, como que no tengo una respuesta así como que rápida.
Yo te voy a dar break. Historias de terror trabajando en una startup. Como tú bien dices, a veces no te dan mucha dirección. Pero es bien importante preguntar y preguntar y preguntar hasta la saciedad. Hasta que tú pienses que no te queden más preguntas en tu cerebro, hay que hacerlas. A mí me pasó, estuve trabajando con otra startup y seguí preguntando, pero se me quedaron varias preguntas que no hice. Y mandé a pedir un stand banner. Y pensé que la imprenta incluía el frame del stand banner.
Ay,
y por no preguntar,
sí.
El stand banner llegó el banner enrollado, pero sin stand. Es bien importante preguntar.
Es verdad. Contra Leishi, no sé qué contestar.
Yeah.
Así de terror, así como que de desastre. Es que como que no, ay, Dios mío.
Ay, esta Denise es tan cool y tan cool que no, nunca tenía un problema en una startup.
No puede ser, tiene que haber... Yo creo que es que yo tengo también esta, ¿cómo se dice? Memoria selectiva.
Oh.
Y para estar como en paz, de verdad, esto me pasa. Yo tengo amistades con memoria de elefante y se acuerdan de cosas que pasaron y yo...
¿Cuándo pasó
yo
eso?
Yo creo que mi memoria borró eso. Para estar en paz con mi vida. Tiene que haber pasado algo, porque es que esto pasa todo el tiempo, pero de verdad que ahora mismo no me llega a la mente.
Chile.
Después te voy a escribir en la noche, más tarde, como que, ay, era esto, como que I just remembered.
Para los que nos escuchan, vamos a esperar por esa historia de terror y Denise, la vamos a adjuntar a este episodio.
Sí, voy a darle cabeza.
Mira, a diferencia de las agencias de publicidad, los startups en su mayoría cuentan con un project manager, ¿verdad? Y product managers. ¿Cuál es la diferencia, verdad, de trabajar con un product o un project manager versus una agencia que tiene, verdad, a su director creativo?
Mira, es tremenda pregunta, porque algo que yo he aprendido es que es bien importante que un diseñador y programador, y más aún cuando los dos están en el mix trabajando en un producto que requiere programación y diseño, que haya alguien que sea el como que esa cabeza central de quién tiene qué en su plato y a cuándo le toca a quién entregarlo.
Uh-huh.
Y cuándo es que tú tienes que hacer algo para que este pueda seguir con su trabajo, porque si no tiene esto, está aguantado, ¿verdad? Ese tipo de... Ese manejo de proyecto, básicamente.
Claro.
¿Qué? ¿A quién le toca? ¿Y para cuándo tiene que entregarlo?
Exacto.
So, los startups que tienen la oportunidad de tener esta persona in-house, en verdad, en mi opinión, es mejor, porque es que así tú tienes la persona 100% en tu cara, ¿verdad?
Exacto.
Y muchas veces tiene un valor el que pueda estar el diseñador, el programador y el project manager, en verdad, en una mesa trabajando, es tipo co-working space, es bien valioso.
Uh-huh.
O si no, si están remoto, también funciona súper bien, porque con estas herramientas, Google Hangout y Slack y demás, es como si estuviesen en persona.
Exactamente.
Cuando no te queda de otra y tienes que outsource este tipo de herramienta y con una agencia de publicidad que tiene su project manager, pues es bien importante que como cliente, ¿verdad? Pues tú le saques el jugo a ese recurso, porque eso puede ser la diferencia entre sacar un producto para la fecha que tienes que sacarla o no, y gastar más dinero.
Exactamente.
Y ojito también, ¿verdad? Orejita. Si usted es un diseñador o diseñadora o programador o programadora que puedes, que tienes las ganas y la sed de aprender esas destrezas de un project manager, usted va a ser increíblemente valioso para ese startup. Y si decides irte por tu cuenta, tus clientes te van a amar.
Vas a ser el unicornio.
Porque son pocos, ¿verdad? No todo diseñador o diseñadora tiene esos talentos. Y vemos y escuchamos, ¿verdad? Como que, excelente talento, un talento espectacular, pero nunca me entrega tiempo.
Mm-hmm.
Ese tipo de cositas son destrezas que uno puede ir afinando. Ejemplo, si a ti te toma, trata de conocerte, trata de conocer bien cuánto tiempo te toma hacer algo.
Mm-hmm.
Y eso es algo que a lo mejor tú vas a fallar al principio, pero te tienes que dar a la tarea de conocer cuánto te toma hacer un flyer o hacer algún tipo de uh-huh. producto. Y trate entonces de añadirle a eso un poquito más de tiempo antes de prometerle a su cliente una claro. fecha de entrega, porque la vida
pasa.
La vida pasa y pasan cosas que uno no se imagina, uno se enferma, etcétera.
Uh-huh.
Y es mejor,
Photoshop se cae.
Siempre digo, under promise, over deliver. Promete que entrega en una semana o en 10 días y entregaste en 9. Bello. Tu cliente va a estar ahí como que, ok, este es el próximo trabajo que quiero que me haga.
Estás set. Para finalizar, dentro de tu experiencia, ¿qué la industria de diseño puede aportar a la industria de startups?
Un montón. Es que una no puede vivir sin... la industria de startups no puede vivir sin el diseño. No puede, porque los startups, por definición, tienen mucho interés en resolver problemas que las herramientas actuales no están resolviendo. Al tener que resolver problemas, tienen que pensar en el usuario, en el cliente, en la persona. Así es que ya del saque, eso requiere diseño.
Mm-hmm.
Eso requiere diseño. Así es que ciertamente la comunidad de startups y el crecimiento de los startups no puede sobrevivir sin los diseñadores. Hay veces que se van, ¿verdad?, por su cuenta, porque tienen que sacar el producto, tienen que hacer venta y no tienen los recursos para contratar un diseñador. Y los fundadores no tienen ese skill set. Uh-huh. A lo mejor son bien técnicos o son la parte del business. Y entonces se dan cuenta más adelante que hay, ¿verdad?, unas fallas y tienen que traer entonces un diseño. O sea que indudablemente todo startup tiene que pasar por el tema o tener algún diseñador como parte de su equipo en algún momento.
En algún momento. Ya para finalizar, que esta es la sección con la que cerramos y de verdad que me da mucha inspiración cada vez que escucho a cada una de las personas que entrevisto. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Literalmente, tu primer trabajo.
No mi primer internado, mi primer trabajo ya graduada.
Tu primer trabajo. Bueno, realmente no graduada, literalmente con el primero que te dieron tu primer peso.
Ah, bueno, pues yo, ok, pues a los 14 años yo tuve la oportunidad de trabajar en un campamento de verano.
Eso está nice.
Bueno, y ahora le voy a anunciar una paga, un Flamingo Summer Camp, que sigue funcionando.
Wow.
La prima de mi hermana es la dueña y me dio la oportunidad de trabajar allí, como... con los niños, con los jóvenes y también en la oficina y cubriendo todas las bases. Y fue excelente oportunidad. Si tienen oportunidad de trabajar desde high school, háganlo. Ya entonces en la universidad hice todos los internados que yo podía hacer. Yo era la que entraba a la oficina de los internados. Hay algo nuevo. So, se han presentado y preguntan siempre qué oportunidades hay, porque a veces uno no se entera. Y eso pudo haber sido para ti.
Exactamente.
Entonces lo que hice fue un internado que hice en Nueva York, en Goldman Sachs, en Investment Banking, en la banca, porque estudié finanzas y mercadeo, pero quise explorar mis oportunidades en el mundo de las finanzas primero. Pues hice un internado y me ofrecieron un trabajo.
Wow.
Así que me ofrecieron trabajo en septiembre. Yo me graduaba en mayo del siguiente año. Eso,
anda.
Hago la aclaración que fue antes de la recesión, en el 2006, cuando las cosas estaban bien y estas cosas sí, pasaban. Sí. Ya estas cosas no pasan, ¿verdad?
Sí, sí.
Así que tuve esa bendición y entonces comienzo a trabajar en Nueva York en el 2007. en Goldman Sachs, en Investment Banking, a trabajar 100 horas diarias, semanales, perdón, 100 horas a la semana.
Eso es demasiado.
Era bien fuerte, era bien fuerte. Incluso han cambiado la cultura porque todo el talento se quiere ir a startups.
Me imagino.
Y se le está haciendo difícil a Wall Street reclutar. Así que han bajado la cultura esa intensa de trabajar horas y interminables y weekends. Así que todo, wow, todo se va balanceando al final y el mundo de los startups están haciendo esos cambios.
Para mí es bien interesante ¿verdad? Hacer esta sección, porque para mí es bien importante que los estudiantes y personas que están comenzando en el diseño entiendan que si tú estás ahora mismo trabajando en un Burger King o tú estás trabajando ahora mismo de mesero en algún restaurante, no importa lo que tú estés haciendo, tú vas a aprender de esa experiencia.
Sí.
Y eso te va a ayudar posteriormente para que tú apliques esos conocimientos en el diseño aunque tú no lo creas.
Mira, y trabajar en retail. Yo trabajé en Bora Bora también mientras estudiaba.
Tú tienes ese look.
Y te ayuda un montón trabajar con gente.
Mm-hmm.
Los que trabajan en la industria de retail y en la industria de alimentos, en restaurantes. Mm-hmm. Si usted es mesero, mesera, tú desarrollas unas destrezas de paciencia, de atención al cliente, que vas a utilizar toda tu vida. Así es que son tremendas maneras de uno desarrollar esas destrezas.
Te agradezco un millón por esta entrevista, que mira, hasta yo estuve ahí como que tratando de anotar, como que, wow, espérate, este consejo está bueno.
Gracias a ti por invitarme, un placer.
Bueno, amigos, será hasta la próxima. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comanzetapodcast.com o seguirnos a través de Facebook, Spotify o desde tu iPhone en la aplicación Podcast como comanzetapodcast y también desde tu Instagram como comanzetapodcastpr. Comanzeta es traído a ustedes gracias al Museo de Arte y Diseño de Miramar, Sori Rep by Alice Cabrera, Colmena 66 y Piloto 151. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comanzeta Podcast ni a sus auspiciadores.